Clásica FM. La clásica está de moda.
Mario, cuéntame la música.
Carlos Iribarren, vamos a ver, cuéntamela tú. A ver si eres capaz de definirme esta palabra hoy en español que tenemos en Cuéntame la música, que es concurso.
¿Concurso? ¿Sabes lo primero que se me ha venido a la cabeza?
El 1, 2, 3.
Perros.
¿Perros?
Un concurso canino, hay concursos caninos, a ver cuál es el mejor adiestrado.
¿Y por qué ha sido el primero que se te ha venido a la cabeza?
Pregúntaselo a mi cabeza, yo qué sé, el subconsciente, no sé.
Yo que ibas a decir caballos o algo así.
No, porque caballos concurso no me viene.
¿No se llama concurso
no.
las carreras?
Bueno, sí, pero a la hípica, no, a las carreras no. Vale. Concurso, el 1, 2, 3 también sería algo, concurso, musicalmente un concurso. Uf, un concurso, bueno, pues un certamen, ¿no? No es lo mismo, un concurso en el que, por ejemplo, varios pianistas, me gusta poner el ejemplo del piano para que no llores, pues tienen que competir ante un jurado de expertos para ver, ay, espérate, para ver quién es el que mejor toca. O también concurso puede ser las pruebas a las que se someten músicos para obtener una plaza pública, por ejemplo, o privada, yo qué sé.
Bueno, pues a lo mejor da mucho de sí esta palabra hoy en español, hoy conocida por todos, vamos a ver qué da de sí en el mundo de la música, así que como siempre, vámonos al piano.
Que realmente tampoco haría falta venirnos hoy a tocar este piano para hablar del término que tenemos entre manos, para dar estas primeras pinceladas de la palabra concurso, porque digamos que no pertenece tanto al ADN, a las intimidades de la música clásica, sino que pertenece más al contexto musical que pueda tener pues, un intérprete o un compositor. Un concurso a priori es un certamen en el que un grupo de músicos son elegidos para participar siguiendo unas bases específicas y hay un jurado que es quien elige el que es el o la mejor de esos participantes. Claro, no es una competición científica o deportiva en el que haya unas marcas que haya que batir, no se puede medir objetivamente, sino que hay una valoración generalmente subjetiva pero hecha por profesionales entendidos en la materia. Los concursos tienen un peso importante en el mundo musical, por eso vamos a hablar hoy de ellos, porque hay carreras que han despegado gracias a un concurso o incluso carreras que no han podido despegar por no triunfar en uno. ¿Qué hay detrás de un concurso? ¿Cómo funciona? ¿Por qué existen? ¿Por qué vamos a hablar de ellos hoy? Bueno, pues lo vamos a hacer con un pianista que conoce muy bien también este mundo, el mundo de los concursos. Y vamos a reflexionar sobre este mundo hoy en Cuéntame la Música.
Cuéntame la Música con Mario Mora.
Intercentros Melómano 2021. Vive con nosotros las audiciones. Fase autonómica de grado profesional del 11 al 28 de noviembre. Los conciertos de finalistas tendrán lugar en el Auditorio de la Diputación de Alicante los días 4 y 7 de diciembre. El premio es una gira de conciertos. Más información en fundacionorfeo.com.
Con un chelista de concurso comenzamos, también con un concierto que es carne de finales de concursos para violonchelo. Estamos escuchando música de Antonín Dvořák, en concreto el concierto para violonchelo y orquesta Opus 104 en si menor, y estamos escuchando a un chelista español que con este concierto se proclamó cuarto premio del concurso Tchaikovsky, uno de los más, si no el más prestigioso para violonchelo. Pablo Ferrandez, un nombre que ya suena en los oídos de todos los que están cerca de la música, seguramente en parte gracias a este premio. ¿Pero qué es un concurso? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se hace? ¿Qué hay alrededor? Bueno, pues ya sabes que en Cuéntame la Música te explicamos cada uno de estos términos, vamos al fondo con cada una de estas palabras y cada semana lo hago, como siempre también, como un experto que me ayuda a contarte la mejor música del mundo y que nos va a explicar con palabras, con ejemplos, con anécdotas, con reflexiones, el término que hemos elegido. El término hoy es concurso y nos va a ayudar a contarlo pues un pianista que yo creo que ha hecho muchos concursos, que ve además muchos concursos, que comenta en redes los concursos, así que está muy puesto y nos puede también contar muchas cosas. Guillermo Rodríguez, bienvenido.
Hola Mario, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme otra vez.
Nada, estuviste en... Bueno, es verdad que hablamos ya cuando... Sí. Claro, fue telemático, estaba la pandemia.
Sí, es la primera vez que estamos aquí
¿De qué fue? Fue de... No me acuerdo de qué fue.
Fue de cultura.
¿De cultura?
De cultura, sí. Hablamos la primera vez de educación, luego de cultura la siguiente y ahora de concursos.
Bueno, temas jugosos.
Sí, un poco de todo.
Es verdad, fue una entrevista que está colgada en YouTube, en el canal de Clásica FM. Bueno, eres pianista, has estudiado en Cracovia el superior, ahora estás en Bruselas todavía con másteres, has estado en Alemania, en España, o sea, conoces un poco el panorama internacional bastante bien.
Sí, conozco un poco de todo, para bien y para mal, conozco bastante cosas.
Bueno, pero para bien también.
Sí.
Bueno, la RAE dice que un concurso es una competición, prueba entre varios candidatos para conseguir un premio. Es una palabra que se puede aplicar a muchas disciplinas y de hecho siempre definimos también con el Oxford Dictionary of Music y no viene ese término, no viene el término concurso, que fíjate que viene concierto,
pues sí que
viene,
sabía.
Sí, y se podría hablar, ¿no?, de la historia de los concursos, pues no se incluye en el diccionario de la música de Oxford esta palabra, este concurso. Suele ser un podcast bastante temporal, pero justo hace un mes hemos conocido los resultados del concurso Chopin. Que seguimos muy fervientemente por redes sociales, porque teníamos a un español ahí, Martín García García, que se llevó el tercer premio, aunque fue el cuarto, esto ahora lo vamos a comentar,
efectivamente, bueno,
pero se llevó ese tercer premio, que es la medalla de bronce. Para mí Martín, que hacía mucho que no sabía de él, fue un descubrimiento total.
Para mí también. Bueno, sí que es cierto que había oído hablar de él. Además ganó el Cleveland, que más o menos no se dio mucha relevancia en su momento. Pero aparte, bueno, es que se ha llevado el premio al mejor concurso que hace 6 años quedó vacante también.
El del concierto.
El del concierto. El mejor concurso.
Es de alguna manera decir que fue el mejor de la final.
Claro, claro. O sea. Lo que pasa es que luego computan todas las rondas y bueno, ahí pues claro. Pero sí, desde la primera ronda, incluso desde la preliminar me llamó la atención y vamos, que muy, muy, muy contento de... También del hecho de que es el primer finalista español en la historia del concurso y eso se ha llevado el tercer premio y el premio del mejor concierto.
El primer finalista español de la historia de este concurso. Ahora repasaremos ganadores de concursos, pero es un concurso... si hablamos de piano, ¿cuáles diríamos que son los top 5? ¿Chopin?
Yo siempre digo top 6, ¿ves?
¿Top 6? Vale.
Sí, siempre...
O sea, siempre...
Pero lo hablé con alguien el otro día y sí que para mí es claramente Chopin, Tchaikovsky y Rubinstein. Y luego están Liszt, Queen Elizabeth y Van Cliburn, quizás. Puede ser, no sé, a ver, esa es mi lista un poco de...
Estamos hablando de dos de Estados Unidos, ¿no? El Van Cliburn... Ahí ya.
Liszt está
en Inglaterra. El Queen Elizabeth está en Bruselas. ¿Eso lo habrás visto tú desde allí o no?
Sí, no, porque ¿nunca has estado? Me coincidió el año pasado y el año pasado estaba todo cerrado. Estábamos a 100 metros, pero no podíamos entrar al auditorio.
El Chopin en Varsovia, el Tchaikovsky en San Petersburgo. Bueno, entre San Petersburgo y
Moscú. Creo que Chelo es San Petersburgo, piano es Moscú.
¿Y cuál otro has dicho? Ya no me acuerdo.
Rubinstein.
Y Rubinstein, que es en Tel Aviv.
Tel Aviv.
Bueno, pues es el Rubinstein, que ha sido ganado por otro español.
Efectivamente, estamos en racha.
Juan Pérez Floristán, o sea que bueno, España está muy bien situada. Bueno, pero no venimos a hablar de españoles y de éxitos, sino a hablar de concursos. Vamos a explicar a la gente, porque yo creo que es un término como muy habitual entre nosotros. ¿Cómo le explicamos a uno que vea conciertos en qué consiste un concurso? ¿Cómo le contarías tú cuál es la historia de un concurso de este tipo? ¿Cuándo empieza y cuándo acaba y qué pasa entre medias?
Sí, bueno, el participante empieza preparándoselo mucho antes. Porque, años. Claro, además, sí. Aparte, cuando es un concurso grande, pues el repertorio normalmente se acerca a las 2 horas o incluso en algunos... la sobrepasa. Entonces, pues básicamente hay una serie de rondas. Hay una preselección previa en muchos casos, que es por vídeo, o incluso algunos hacen como Chopin, hace la preselección ya directamente en vivo.
Bastante dura. En la preselección hay cientos de personas a veces y cogen a 40 y tantas.
Sí, bueno, la preselección en el Chopin efectivamente son 160, pero es que antes el vídeo lo han mandado a lo mejor 500 o 600.
Claro.
Y luego el Tchaikovsky coge a menos gente. Creo que el de los que he mencionado, el que menos coge es el Rubinstein. Entonces, claro, el hecho ya de llegar a participar en la primera ronda de un concurso así, tienes que ser muy, muy bueno. Y luego, pues dependiendo del concurso, hay una serie de repertorio obligado, un número de rondas. Y normalmente la primera ronda suele ser más estudios. El Chopin sí que es solo Chopin, el resto de concursos pues puedes tener una obra obligada de un compositor determinado, de música contemporánea, pero más o menos la final siempre hay un concierto y el resto de rondas pues eso, va variando el repertorio dependiendo de lo que quiera un poco el comité artístico de cada concurso, claro.
La final, por ejemplo, en el Chopin, que es el que más reciente tenemos, eran 12 finalistas, durante 3 días... Había 4 finalistas que tocaban uno de los 2 conciertos de Chopin. Porque claro, sí, el de Chopin tiene la particularidad de que solo se toca Chopin. Porque en el Tchaikovsky no es así.
No.
En el Tchaikovsky no. Se toca mucho Tchaikovsky, sobre todo en la final los conciertos, pero luego el repertorio también es un poco mareado. Pero 4 rondas de todo Chopin es mucho de Chopin,
sí,
para
preparar. Sí, si te pones a escucharlos uno detrás de otro. Sobre todo yo lo que sí que no puedo es la primera ronda. Porque además estudios suelen dejar, no ofrecen todos los estudios. Entonces acabas escuchando un estudio tranquilamente 70 veces.
Y muchas veces muy parecido a...
Sí, sí, es que yo de hecho digo, no sé cómo hacen, porque, claro, además el hecho de estar ahí concentrado y escuchando uno detrás de otro a lo mejor 20 personas al día, es, vamos, tremendo.
En esa preselección, y aquí yo me voy a empezar a quitar un poco la careta, hay una de las cosas que se piden, que a mí siempre me chirría y me fastidia, que son las cartas de recomendación. Es decir, explico a todo el mundo, nosotros, por ejemplo, somos pianistas, yo ya estoy casi fuera de edad, pero ¿hasta cuántos años es el Chopin? ¿30?
Este año 31 porque se aplazó, pero son 30. Sí.
Yo me podría haber presentado, fíjate, pero no lo hice. Si yo me voy a presentar, tengo que enviar mi vídeo, enviar todo lo que me piden y enviar normalmente al menos dos cartas de recomendación. Sí. Es decir, una carta escrita por alguien, quien tú quieras,
y otra por alguien del...
Que te ayude a acceder al concurso. Yo estoy en contra, lo siento. Y ahora si quieres te explico por qué. Pero entiendo también la parte positiva. ¿Qué piensas tú de esto de las cartas?
Pues mira, toda la palabra concurso se asocia, pues dentro del sector pues podemos hablar de muchas cosas y que siempre hay pues cosas internas que se hablan dependiendo del profesor con el que estudies y demás, que lo habrás sufrido tú como yo. Pero en concursos grandes, porque en pequeños quizás no están... Los concursos grandes los sigue mucha gente. Entonces, por mi propia experiencia, yo te digo que realmente a través de esas cartas de motivación, de recomendación, perdón, y a través de tu currículum incluso, es donde se hacen los cortes más menos transparentes, más opacos.
Claro, pero eso, ¿hasta qué punto es tan justo?
No es nada justo. Eso me refiero, no es nada justo. Y si ves el Chopin tiene, el que tenemos más reciente, tiene muchísimos candidatos ya desde el principio. Pero hay otros que tú lo que ves es la primera ronda cuando quedan ya 40. Pero claro, es que lo que no sabes es la gente que se ha presentado a ese concurso. Y a lo mejor hay casos, de hecho, de gente que es ahora finalista en el Chopin que se ha presentado al Tchaikovsky el último y ni siquiera lo han cogido para primera ronda. Entonces, por supuesto que dentro de los concursos grandes, sobre todo, yo creo que esa parte de cartas de recomendación y demás es donde además el jurado de preselección es el más cercano al comité artístico de ese concurso y donde se seleccionan ahí más un poco...
O sea, yo puedo entender la finalidad de decir, hombre, si tú vas con una carta escrita por Zimmermann.
Sí.
Hombre, pues Zimmermann te respalda, ¿no? Y, joder, pues una persona... Sí. O entiendo también que seguramente Martín, por ejemplo, que ganó el Cleveland, claro, seguramente a raíz de eso conoció a grandes pianistas que le han podido respaldar. Sí, hay una finalidad que la puedo entender, pero claro, después de ese tipo de nivel de... Claro, habrá muchos pianistas que, bueno, pues conocen a un profesor de no sé qué o de no sé cuántos que le escriben la carta y se van a quedar fuera seguramente por esa carta. Lo cual es bastante...
Sí, porque aparte, pongámonos en el caso de que realmente es súper justo todo el proceso, pero es que son humanos. ¿Cómo escuchas a 500 personas vídeos de a lo mejor 10 minutos cada...? Es una locura.
Y yo sé de cartas escritas por los participantes a petición del que la firma.
Sí.
A mí me ha pasado. Sí. Te voy a contar. Sí, sí, sí. Oye, tengo que enviar una carta de recomendación. Vale, escríbela y te la firmo. Y esto pasa.
Esto me ha pasado a mí también.
Por eso, quiero decir que hasta qué punto... Bueno,
sí,
un punto de los concursos bastante, bastante curioso. En este concurso de Chopin que mencionamos, que se realizó pues hace un mes ahora, ocurrió una cosa que no ocurre con mucha frecuencia y de hecho estoy viendo los ganadores de Chopin, los premios de Chopin de los últimos, desde que nació el concurso de 1927. Solo en 1990, en el 80 y en el 90 sí que pasó esto, y casi nunca pasa, y este ha pasado, que es dar premios ex aequo. Es decir, en este 2021 el primer premio fue para Bruce Liu. ¿Le viste? Yo es que a este chico no le vi.
Sí, le vi a lo largo de...
Bien merecido, supongo.
Sí, a ver, vamos a ver, sí, por supuesto. Puedes, todo el mundo pues quiere, prefiere, tiene una lista un poco más de... Pero sí, sí.
Y el segundo premio se repartió por igual entre dos personas, Alexander Gadiev o Gadiev,
se llama, creo, algo
así. Y una de las favoritas que yo hablaba con la gente, y sobre todo en los chats, que eran bastante graciosos en el chat de YouTube, sí, que la gente comentaba... que era Sorita. No sé si es que había mucho japonés ahí comentando en el chat.
Hay mucha tradición, incluso yo creo que más de Corea del Sur. Es que de hecho creo que se retransmite en la televisión de Corea del Sur. Entonces sí que hay mucho movimiento, y cada vez que... De hecho se ven en las visitas, luego vas a los vídeos en YouTube y se ve que desproporcionalmente de repente hay una grabación que tiene 500,000 de visitas. Y es un poco por eso, porque son muy populares en sus países de origen. También algunos pues tienen apoyo del Estado, de los ministerios de cultura y tal. Son muy apoyados y para ellos es algo muy importante. Entonces... Sí.
Bueno, pues se repartió este premio. Entiendo que esto no lo sé. Supongo que la cantidad se divide por la mitad.
No lo sé.
O lo de Pulp.
No lo sé.
Porque si se divide por la mitad, es posible que nuestro español, que se quedó tercero, sí, ha ganado más dinero.
Sí, no lo sé. No lo tengo claro. Porque además han dado 8 premios. Porque normalmente, de hecho, en los propios reglamentos del concurso viene que son 10 los finalistas que tienen que acceder. Pero como que fueron dejando de más en todas las rondas. Y hay 12 y por eso dieron 8 premios. No sé cómo, sería un poco injusto, pero claro, también habría que aumentar el presupuesto. No lo sé cómo lo han hecho.
Si se dividió el segundo premio, por cierto, el primero era 40,000, el segundo no lo recuerdo ahora.
No.
Si se dividió, pues han tocado menos y Martín García se quedó tercero. El cuarto también se dividió, sí, entre el japonés Kobayashi y el polaco Jakub Kurzlik, perdonad por los nombres.
Los polacos, sí, los nombres son un poco complicados.
El quinto fue para una italiana, Leonora, sí, Armellini. Y el sexto para un canadiense, Yun Li Bui. Bueno, son nombres. Sí. Entonces, 8 premiados en 6 premios, ¿no?
Sí.
Esto de los premios ex aequo, entiendo dentro del jurado que, bueno, pues hay unas votaciones, se dividen por la mitad y deciden darlo a los dos, ¿no?
Sí, yo creo que es porque tienen puntuaciones similares. Eso, cada concurso puntúa distinto. Es decir, pues aquí más o menos las reglas están claras, luego se puede ver la puntuación también en este caso. También es un tema controvertido.
¿Se puede ver la puntuación del Chopin?
Sí.
Ah.
Sí, creo que sí. Creo que debe estar en algún
sitio. O sea, que luego lo ponen,
sí,
público.
En algunos concursos se publica. En el Tchaikovsky, por ejemplo, hace la penúltima edición se publicaron, en la última ya no. No se sabe bien por qué, pero sí que algunos lo están haciendo a modo de transparencia. Y yo creo que es eso, por una igualdad de en la puntuación, y luego eso, pues debaten y pues a lo mejor consideran que se merecen los dos. Hay un caso muy curioso que fue el de 2005 de Blechacz, cuando ganó el polaco, que ganó el primer premio, ganó todos los premios y había tanta diferencia que dejaron el segundo ex aequo y pusieron... No, el segundo desierto y el tercero lo compartieron entre dos.
O sea, fue como el primero ha sido muy bueno,
sí,
y ya los siguientes son tercero, ¿no?
Sí,
son,
pero no es porque fuesen... Malos, por supuesto, ya, ya, que no, porque están en la final de Chopin, pero era por la gran diferencia que había.
Claro, esa es otra, se pueden dejar desiertos.
Sí.
Yo hablaba con un promotor entonces cuando Chopin, y me preguntaba, ¿no crees que lo podrían dejar desierto? Es decir, a veces ha pasado, de hecho en el Chopin...
Hubo como 15 años impremiados.
Hubo 2 ediciones seguidas, que se hace cada 5 años el, sí, concurso, que es otra cosa de los concursos grandes, que se hacen cada 4 o 5 años, sí, normalmente. Y en el 90... Y en el 95 no se dio el primer premio. Y en el 95, de hecho, se dieron 2 segundos. Es decir, lo que tú decías. Habéis, sí, sido muy buenos los dos, pero no como para la medalla de oro, ¿no? ¿Esto cómo se determina?
No sé cuál era el reglamento. También hay un caso curioso que se ganaron 2 primeros en el 40 y algo.
Sí, en el 49.
Y
Bella o Bella Davidovich,
sí,
efectivamente.
Y es que de Chopin conozco mucho porque como he vivido en Polonia 4 años, al final es como una religión ahí. No es que me estudie yo todos los... Pero yo supongo que será por una cuestión de puntuación más que otra cosa.
Que no han llegado al...
Pero no sé cómo... Supongo que también variarán los requisitos y este tipo de cosas variarán con los años. No sé cómo funcionaba en aquel momento. Pero sí, hay rachas también de veces que de repente en un concurso deciden en 5 años no dar. Pero bueno, no sé exactamente el por qué. En ese momento el jurado decidió que...
Ahora que lo dices, a mí me suena haber leído en algún concurso, no sé si es en el Queen Elizabeth, que si no se llegaba a 90 o
es
tal, que no se da el primer premio, ¿no? Que puede ser por puntuación, por nota, ¿no? Porque otra cosa que hay que decir, los concursos de música, de interpretación o dirección o de composición... no son científicos, es decir, no es una competición en el que uno llega antes o mete más goles, sino que es el criterio de un jurado muy experto, porque bueno, sobre todo en estos concursos son jurados a veces de 12, 14, no sé cuántos había en el Chopin. 17, fíjate, 17 personas asegura este número de personas pues que sea lo más justo posible, ¿no? Mm. Que si uno tiene predilección por una cosa, otro por otra, pues al final todo se vaya igualando. Tengo aquí la lista, porque es una de las cosas que quería que comentásemos. Voy a ir nombrando los primeros y terceros premios. ¿Por qué? Por lo de Martín, ¿vale? Uh-huh. Primeros y terceros premios de las últimas ediciones para que... a ver si nos suenan algunos.
Hay cosas interesantes ahí, comparando primeros y terceros.
Bueno, vamos, es que yo me he encontrado con una en 2010 que ya me ha llamado la atención.
Sí, por eso me estaba refiriendo a esa.
Bueno, el de este año ya lo sabemos. Bruce Liu, primer premio. Martín García, tercero. 2015... Seonji Cho, que es coreano, el primer premio. Y la tercera fue Kate Liu, uh-huh. Aunque con este apellido pone que es estadounidense, pero bueno, parece también de ascendencia.
Sí, es estadounidense, lleva toda la vida viviendo allí, creo. Sí.
2010, aquí viene para mí la...
Esa es.
Primer premio Juliana Adeeva y el tercer premio para uno de mis pianistas favoritos, que creo es Daniil Trifonov.
Me suena.
Te suena, ¿no?
Sí.
Y al final, yo creo, vamos, no sé, Juliana, cómo, seguramente le va muy bien, pero Daniil Trifonov...
Es de los últimos ganadores probablemente, bueno, quitando a Yundi Lee, que está ahí en 2000, sí. Que sí que está un poco desaparecido, es quizás de los últimos la que menos trascendencia ha tenido al final. Y en cuestión de carrera y tal, pues sí que se la ha comido un poco... Uh-huh. Trifonov, por supuesto, bueno, se lo ha comido todo.
Que Trifonov, claro,
sí,
es el...
Pero es que también hay que tener en cuenta que Trifonov ha ganado el Tchaikovsky, ha ganado el Rubinstein.
Y todos seguidos, ¿no?
Sí, una barbaridad, una auténtica barbaridad.
Es un caso en el que el tercer premio, porque no le voy a poder pasar esto a Martín García, ¿no? Que el tercer premio ha tenido más repercusión que el primero. Es decir, y hago aquí una pausa, los concursos, ¿para qué se hacen? Bueno, para lanzar carreras, ¿no? Los pianistas o los músicos... Hablamos de piano sobre todo, aparte de porque nosotros somos pianistas, porque es el instrumento para el que más concursos hay, ¿no? Y los más importantes y todo normalmente son para piano. Pero normalmente cuando hacemos un concurso es buscando que eso te proporcione y te abra una carrera, ¿no?
Sí, lo que pasa es que en concursos tan grandes, lo comentaba el otro día con un compañero también, en concursos tan grandes el hecho de llegar ya a semifinales, en lo que es el mercado del propio país donde es ese concurso, ya te abre un montón de puertas. Y luego, saliendo del piano, creo recordar que en el caso del Tchaikovsky, por ejemplo, en chelo, sí que hay muchos casos de premiados, por ejemplo, Misha Mais, que creo que es uno, Pablo Fernández,
que son cuartos, quintos.
Que son cuartos, quintos, sextos, sí. Y tienen una carrera después tremenda. Entonces, el hecho de llegar a la final te proporciona ya por supuesto, lo ve muchísima gente. Si se ven las audiencias del Chopin en octubre, de lo que sea las visitas, es una barbaridad. Más las televisiones. La televisión nacional polaca están todo el día. Estaban, yo lo veía de vez en cuando, y estaban, tenían una mesa que era el decorado todo con teclas de piano por todos lados. Es un poco, no sé. Y tenían expertos ahí, debatían. Y además en Polonia que se debate en el taxi. Entras y te pregunta, ¿tú con quién vas? Es así muy...
Lo eché de menos en la retransmisión de YouTube. Que no hubiese comentarios, que estaba todo en...
Teníamos el chat que nos llegaba.
Pero que no hubiese una retransmisión, porque en el Tchaikovsky, por ejemplo, que lo retransmitió Medici, y tenían dos expertos, y iban comentando, y claro, pues eso le da un poco de vidilla también. Bueno, 2005, es lo que tú has comentado, ¿no? Rafael...
Blehach.
Eso, dilo tú mejor.
Sí.
Y dos coreanos, surcoreanos, se quedaron en tercer premio.
Sí.
Los dos Dong, Hyek Lim y Min Lim. 2000, Yundi Lee, que sí que es un nombre, primer premio, sí que es un nombre conocido, muy conocido,
pero
que está más desaparecido.
No sé nada de él, no tengo ni idea.
Y tercer premio, Alexander Kobrin, que me quiere sonar el apellido, pero no lo sé.
Sí, está en Estados Unidos, sí que lo... Tiene la carrera más en América. Hay esto, el problema, que hay pianistas que se centran más en mercado europeo y otros que, ¿sabes?, no cruzan. Hay gente que está en todos lados. Y luego gente que se queda en América y tiene una carrera más importante allí. Este creo que es el caso.
Bueno, el 95 y el 90, acordaos, Desierto, primer premio, es decir, nuevo ganador. Pero en el 95, y esto yo no me acordaba, el tercer premio fue para Gabriela Montero, que es una de las grandes improvisadoras de hoy en día, que es una pianista que de hecho creo que vive en Barcelona. Y que yo no me acordaba que había sido premiada en el
Chopin. Yo creo que viene de ahí un poco el impulso y luego pues... se ha hecho su espacio y vamos, es un espectáculo escucharla, es una maravilla.
Bueno, y si ya vamos a saltar un poquito, porque si me voy, por ejemplo, al 75, ¿quién tenemos de ganador? Christian Zimmermann.
Sí.
Tercer premio, Tatiana Fedkina. Yo no la conozco.
No, yo tampoco.
En el 70, Gary Colson, gran pianista también. Tercer premio polaco, Piotr Paleczny.
Paleczny, está en el jurado este.
Ah, está en el jurado.
Año. Bueno, está en el jurado desde hace muchos años, sí.
65, ganadora, Marta Argerich. Vaya año.
También me quiere sonar, sí, sí.
¿Cómo
sí.
molaría que lo hubiesen echado por YouTube y poder ver aquellos, aquellas finales? Sí. Marta Argerich en una final. Tercera, Marta Sosinska. Uh-huh. Y en el 60, y aquí voy a parar, Maurizio Pollini. Es que vaya ganadores, ¿eh?
Sí, sí,
Pollini,
sí,
no Aldridge, Olson y Zimmerman, cuatro años seguidos ganadores. Ahí el jurado estuvo, estuvo fino. Y el tercer premio del 60, a ver estos nombres. Tania Akot Arutunian.
Vale. Vale. Algo así, sí.
Bueno, en fin. Luego igual vamos también con el Tchaikovsky y con el Queen Elizabeth, uh-huh. que también hay nombres así como que resuenan mucho, ¿no? Pero claro, ¿qué mira un jurado cuando escucha a un intérprete, ¿no? Le hemos preguntado a un pianista, Carles Lama, que ha estado en muchos concursos, y quiero que nos cuente qué es lo que valora el jurado para poner esa puntuación más alta a estos pianistas que al final se acaban llevando los premios. Carles Lama nos lo cuenta aquí en Cuéntame la Música.
Muchas gracias por tu pregunta, Mario. Me parece muy interesante intentar entender cuáles son los criterios de los jurados en los concursos. Te voy a decir, pues, muy honestamente lo que yo creo. Las personas decidimos con el corazón y justificamos con la razón. Nos enamoramos de algo o de alguien y si nos gusta, lo justificamos de cualquier modo. Y al contrario, a veces no nos gusta a alguien, no nos gusta una cosa y intentamos encontrar todos los defectos del mundo. Creo que cuando estás escuchando a alguien tocar, te pasa lo mismo. ¿Te gusta o no te gusta? ¿Te cautiva o no te cautiva? Si te cautiva, vas a encontrar todas las excelencias del mundo. Y lo que incluso puedes pensar que a alguien no le pueda gustar, pues, porque pueda tocar fuera de estilo o lo que sea, casi casi se lo vas a perdonar. Y cuando no te gusta, pues después vas a encontrar también todas las razones del mundo para justificar que no está bien. Pues que toca lento, que es aburrido, que no tiene imaginación, cualquier cosa. Creo que sería muy interesante tener criterios objetivos, pero creo que las personas no somos así, ¿eh? Como te he dicho, pues creo que realmente decidimos con el corazón y justificamos con la razón. Nada, espero que te sirva mi punto de vista. Felicitarte por tu programa y nada, enviarte un abrazo para ti y para toda la audiencia. Muchísimas gracias.
Y tanto que nos sirves. Me parece súper curiosa la aproximación, ¿no?
Sí, pero yo creo que tiene razón. Quiero decir, puedes intentar en algunos aspectos ser un poco más objetivo en algunas cosas, pero al final estamos hablando de un arte, ¿no? Y de hecho yo creo que la intención de tener tantos miembros en el jurado en un concurso grande es precisamente para tener esa cantidad de opiniones. Si luego ves las puntuaciones, es que no todo el mundo ha puesto primero a este segundo el resultado final. Y hay gente pues que es más cercana también a la concepción que alguien tiene de una cosa o que le llega por determinados motivos. Entonces al final, por supuesto, que yo creo que es así y no creo que haya que evitarlo, por supuesto, a ver. Hay límites, es decir, estamos hablando ahora de una cuestión artística, no de una cuestión de que conoces a la persona.
No, y de que, claro, y que tiene que haber un criterio, es decir, Carles Lama es pianista, está en el escenario, además tiene una discográfica, KNS, y al final, claro, se confía en el criterio del jurado, de alguna manera, ¿no? O sea, el jurado que ha estado los 17 que estaban en el Chopin se considera que ese gusto, esa intuición que van a tener o esa atracción por algo va a ser, aunque no se pueda justificar con palabras, va a ser razonada para que sea válida, ¿no?
Luego hay otra cosa que es muy delicada también, que lo comentaba con un amigo que es pianista también y ha estado en muchos concursos, más que yo, y es que, claro, también, ¿cómo juzgas tú estando en un jurado? No estoy hablando de profesores de alumnos que no pueden votar, por ejemplo, en el Chopin. Estoy hablando de que,
Chopin,
por ejemplo,
no, pero en otros sí, aunque sean un poquito más pequeños.
Bueno, sí. pero estoy hablando, por ejemplo, Polonia es un... Al final es... Nos conocemos. Eso, he estado allí tiempo. Nos conocemos todos. Y yo del jurado de Chopin, los profesores polacos, los pianistas polacos, los conozco a todos. Y probablemente ellos, algunos se acordarán de mí, también me conocen. Entonces, al final, tú cuando juzgas, si en una primera ronda que tienes 87 personas, a lo mejor se da el caso de que una persona que tú conoces desde que tiene 12 años se presenta y no tiene su mejor día, pero tú lo has escuchado, uh-huh. tocando muchísimo mejor. y tú sabes eso. Y luego a lo mejor hay otra persona que acabas de conocer y está ahí como dudosa y no.
¿Y qué haces?
Claro.
O sea, tú no sabes lo que se hace. Claro, tú abres la pregunta, ¿no?
Porque bueno, en algunos esto, casos sí, pero quiero...
Yo esto en una... Esto sí yo tengo una respuesta... Una opinión, perdón. Uh-huh. En una prueba de acceso a un conservatorio, a un máster o algo así, yo tengo claro lo que hacer. Yo sé cómo toca el otro. Sí. Y aunque no haya tenido un buen día, sé lo que hay. Uh-huh. Pero en un concurso creo que es distinto, porque tú vas allí y, claro, tú tienes en ese momento que mostrar que encima del escenario claro. eres capaz de ser fuerte, ¿no?
Claro.
Y si no lo has sido, pues, claro.
A ver, esa es mi opinión también. Sí. Pero quiero decir que a veces también influye un poco eso.
Ya.
O puede llegar a influir.
El ser subjetivo y eso es... sin querer también.
Sí. Bueno, es que al final lo eres. Sí. Quiero decir, es lo que dice él. Al final, pues... intentas explicar razonadamente algo que en realidad te viene del corazón. No es el mismo caso, por supuesto, pero quiero decir que al final, pues por supuesto que influye.
Bueno, hay un mundo también, ¿no?, entre los jurados y los concursantes. Eso que has dicho de los profesores alumnos se ha dado. Hay veces, ¿no?, que un competidor es alumno de alguien del jurado. Pero claro, en estos concursos ya tan grandes como el Chopin, eso se suele blindar. Es decir, puede existir, sí. pero no puede votar. No, no sé si está
de sí, alguna... bueno, pero mira, por ejemplo, el último ganador de Chopin es alumno de Dan Tyson. Sí,
el último
de la final de 12 son 5, creo. Pero esto...
¿De este año?
Sí, 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 sí.
Ostras,
sí.
esto lo has dicho así de pasada.
El sexto premio también.
Perdona, 5 finalistas...
Creo que son 5.
Son sí. alumnos de...
Miembros del jurado. Pueden votar y de hecho está muy regulado. No puedes votar también si has tenido una masterclass en el último año o si has tenido clases frecuentes en el último periodo desde el anterior concurso.
Ya, pero, algo así. Pero están ahí.
Sí, esto se puede interpretar de la manera de la reacción un poco que has tenido tú ahora. Y también es cierto que tú cuando hay gente, y me consta de hecho de los finalistas del Chopin de ahora... Hay algún caso de el objetivo era me voy a presentar a Chopin y quiero ganar el Chopin. Y para ese objetivo se ha ido a estudiar con una persona determinada. A ver, en todos los concursos encuentras patrones de profesorado, estén o no en el jurado, por X motivo. Pero sí que es cierto también que el jurado de algunos concursos sí que más o menos se mantiene a lo largo de los años. Y tú cuando estás interesado en un determinado concurso grande o tal, pues sí que es cierto que en muchos casos intentas tener clases con miembros de ese jurado. Ya no por ningún objetivo oscuro, sino porque quieres también... Y bueno, el caso de Chopin, pues claro, pues quieres tener clase con profesores polacos que llevan ahí y que son premios, son ganadores de Chopin. Dan Tyson, el primero, es primer premio de Chopin. Entonces, llama la atención que haya 5. Hay 5 oficiales.
Es lo que acabo de conocer.
Hay 5 oficiales. Si miras las puntuaciones, verás que hay no oficiales que tampoco han podido votar por eso, porque incumplen...
Y la masterclasses.
Sí.
Es un dato que acabo de conocer y que me ha chirriado. Sí, bueno, no pasa sí, nada, ¿no?
Pero
no hay que sospechar.
En Tchaikovsky igual.
Bueno, bueno, pues ahí están los datos. ¿De dónde nacen los concursos? Bueno, pues es difícil de saber. Es cierto que estos concursos, el Chopin, el Tchaikovsky, empiezan a popularizarse pues, en los años 20, 30, 40 del siglo XX. Es decir, en el momento en el que la interpretación pasa a ser ya como un elemento fundamental independiente de los compositores, intérpretes que había hasta entonces, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, pues en los últimos 80, 90, 100 años se han hecho ya concursos continuamente. Pero si esto tiramos para atrás, en el pasado, en los siglos pasados, había lo que llamaban duelos musicales, que eran que se organizaba un encuentro entre dos músicos, compositores, intérpretes, que se encontraban en un palacio, en una habitación de algún sitio donde se quedaba, la gente estaba allí de espectadora, y era un duelo de tocaba uno, tocaba otro, tocaba uno, tocaba otro, y a ver quién ganaba, ¿no? ¿Quién ganaba? Bueno, lo decidía un poco la gente que había
sí.
allí. Voy a nombrarte 5. A ver, 1, 2, 3, 4, 5 muy famosos que hubo. Vamos a jugar a ver quién pudo ganar.
Ya verás,
esto.
La voy a liar, pero...
No, no. Son muy conocidos. En 1707, en Roma, estaban citados Georg Friedrich Händel y Domenico Scarlatti. 1707 en Roma, ahí en el Palacio de Ottoboni. Bueno, ¿quién pudo ganar este duelo? Händel contra Scarlatti, un duelo que ocurrió, de verdad.
Venga, voy a tirar por Scarlatti, a ver.
Bueno, aquí quedó empate la cosa, porque vale. Por lo visto había también un órgano y había clave.
Ah, claro.
Y en el órgano se proclamó superior Händel y Scarlatti lo hizo con el clave.
He de decir que yo estaba pensando en el clave.
Ah, para... pues, en el clave claro. Ganó Scarlatti.
Sí, sí.
Bueno, hubo uno muy sonado, de hecho el otro día lo contábamos en Hoy Toca, que este no te voy a preguntar porque fue Bach contra Louis Marchand. Y resulta que Marchand no se presentó. Así que quedó esto en el fútbol, es un 3-0, me parece. O algo
sí,
así.
Creo que sí. Pues sí, efectivamente.
Está. Esto fue en 1717. Dicen las malas lenguas que se marchó de la ciudad cuando escuchó tocarle de escondido. O sea, que escuchó lo que Bach era capaz de hacer y dijo, yo ahí no entro ni de cachondeo. Mozart contra Clementi. Quizá uno de los duelos así más... Eso sí que es un clásico, ¿no? En 1781, en Viena, en presencia del emperador de Austria, José II... ¿Y quién ganó aquí? Mozart y Clementi, ¿eh?
Clementi, va.
Pues...
me arriesga un poquito.
No quedó la cosa muy clara porque dicen que la conclusión del público fue que Clementi tocó con arte, mientras que Mozart lo hizo con arte y gusto.
Bueno.
Arte y gusto es más que arte.
Sí, 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 probablemente, sí.
Bueno, pero estuvo bastante igualado, ¿eh? Muzio Clementi, que a lo mejor no es un nombre que para muchos sea muy común, pues ahí estuvo con Mozart. Beethoven, 1800... Viena, aquí Viena y ahora ya el centro de los duelos, contra Steinbeld.
Tengo muy poco estudiado yo este tema, me está ahora llamando la atención y digo yo, tengo que ponerme.
Pues todo eso, esto es para hacer un libro.
¿Qué me has dicho, Beethoven contra?
Daniel Steinbeld.
Sí.
Esto que, como a quién ponemos aquí de ganador. 1800, Beethoven tenía 30 años, estaba ahí en su esplendor.
No.
¿No?
No.
¿Ganó Steinbeld?
¿Ves?
No.
Ah, no.
No, te preguntaba.
Vaya.
No, dicen que fue un rotundo fracaso para Steinbeld.
Es que me estoy arriesgando demasiado. No.
Fue un fracaso, ganó Beethoven y creo que sobradamente.
Más de 3-0, ¿no?
Y el... Pero vamos, por goleada. Y el último que es el más reciente de estos duelos, de los más conocidos, luego seguramente había muchos menos conocidos. Franz Liszt contra... Thalberg, Sigismund Thalberg, 1837, París, allí fueron convocados los dos. ¿Quién gana aquí?
Es complicado, ¿eh?
Te lo voy a decir después, vamos a escucharlo, vamos a revivirlo, vamos a imaginarnos que estamos en París en 1837, vamos a imaginarnos que Liszt llega al piano y de repente toca esto. Cabalís, yo me imagino aquí todo el mundo aplaudiendo, todo el mundo como locos. Las mujeres de allí, ni te cuento ya, que dicen que había fervor, sí, ¿no? Por Liszt. Y de repente llega Sigismund Thalberg, se sienta al piano y toca esto. Thank you. Bueno, pues aquí habría ya un holgorio también con este final. Yo creo que los finales eran importantes también, sí, los duelos. Sí, sí, ¿eh? Sí. La acabar así...
Bueno, lo sigue siendo ahora también. La reacción del público se puede ver.
Sí. Música de Thalberg, que se unía a Liszt en este duelo. ¿A quién ponemos aquí de ganador?
Venga, voy a decir Liszt para tirar un poco por lo fácil.
Sí, Liszt dicen que fue proclamado vencedor. Pero Liszt era un tío elegante. Entonces dijo de Thalberg que, bueno, que era un magnífico intérprete, pero un pésimo compositor. Vaya. No se puede tener todo.
A ver, bueno.
Liszt lo tenía todo.
Sí.
He dicho que era elegante, no, la verdad es que no sí, mucho. Sí. Pero bueno. Bueno,
sí, pero bueno, al final conoces a Liszt, de Thalberg no conocemos mucho. Pero...
Claro, al final, oye, la historia ya ha sido... Sí. Fíjate que los duelos y la historia han ido un poco parejos. Al final el que ganaba el duelo pasaba un poquito más a la historia. Bueno, me quedan dos cosas que comentar. Una es una cosa que te vi en Twitter y que me encantó, que es el tema de los pianos. Voy a buscar tu tweet porque hacías una estadística.
No sé qué me pasaba a mí ese día, pero dije, voy a investigar esto. Tenía el tiempo
libre.
Eso
lo hiciste tú uno a uno, claro. Porque eso no estaría en ningún lado publicado.
Sí, más o menos.
Hiciste una estadística de, claro, esto vamos a explicarlo. En los concursos de piano, en los concursos grandes, normalmente hay pues entre 3 y 6 pianos para elegir, ¿no? A veces de la misma marca de distintas épocas, que a mí me ha pasado, o a veces simplemente distintas marcas para que el concursante elija el piano que le considere que se encuentra mejor con él, ¿no? Cada piano es un mundo, cada piano tiene un timbre distinto, unas teclas de un peso distinto. Y entonces tú pusiste aquí una estadística que me gustó mucho, y es que desde la primera ronda, la mayoría eran Steinway. De hecho, si sumamos los dos modelos de Steinway que había, hay 64...
Sobre el 75% de...
De 87, 64 sí, Steinway, claro. Que es como el Ferrari, ¿no? Que se sobreentiende que es bueno. 8 Fazioli, 9 Yamaha y 6 Kawai. Uh-huh. Pero, 70, que hemos dicho, 64 Steinway. Final, Steinway de 64, 6...
Pero de hecho los 6 del mismo, porque Steinway había dos modelos.
Del 479.
Y del 300 no quedó ninguno.
Que el 300 es el... Bueno, no lo sé.
Esto es el número... Esto se refiere al número de referencia de serie.
O sea, que el 300 es el más antiguo y ese...
No sé, porque no sé si era el número inicial o el número... Ah, creo que decían vale. Número fin acabado en... Número serie acabado en...
Vale.
Entonces creo que más o menos serían de la misma época.
Bueno, del 70 y muchos 80%... Pasamos a solo el 50% de Steinway. Fazioli había 8 y 3 en la final. Yamaha, que había 9, 0. Es decir, Steinway y Yamaha cayeron durante las fases. Y Shigeru, que había 6 y la mitad, 3, pasaron a la final. Es decir, Shigeru Kawai. ¿Tú tienes alguna teoría para esto?
A ver, yo la primera teoría, yo de hecho cuando le di a tuitear dije yo, aquí van a asumir que yo estoy relacionando los hechos... Y a ver, por supuesto, pues habrá pianos que han salido mejores que otros, pero yo creo que gran parte es coincidencia. Pero luego a lo mejor es interesante también explicar cómo se seleccionan los pianos, porque en realidad tú llegas al concurso y como el día antes o dos días antes o así, tienes 15 minutos para probar todos los pianos, más o menos. Entonces hay gente que primero que ya trabaja con determinadas marcas porque es artista Steinway o tal, que ya directamente va... Conozco a gente que ha ido directamente a uno, pero sea...
A calentar
sí. Y un poco a probar el piano. Y luego hay gente que los prueba todos y tal. Yo puedo contar la última vez que me pasó y tenía de opciones, creo que era un Fazioli, un Yamaha, un Steinway y un Bösendorfer. Y yo me acuerdo que yo quise probarlos todos, pero ¿qué pasa? Llegué al Bösendorfer, toqué 3 notas y me fui. No por nada, ¿eh? Yo los mejores pianos que he tocado en mi vida son Bösendorfer.
¿Pero lo rechazaste en ese momento o ya ibas preconcebido?
No.
En ese momento.
A ver, tenía una idea, por supuesto, que probablemente estaría la decisión entre Yamaha y Steinway. Pero también porque tanto Bösendorfer como Fazioli son pianos que... Bueno, Bösendorfer tiene una sonoridad muy específica y...
Aquí no había, por cierto, en el Chopin.
No.
Pero no se daba la opción tampoco.
No. Pero eso, son pianos, por ejemplo, Fazioli es un piano increíble, pero que le tienes que pillar el truco. Si se lo pillas, le puedes sacar un sonido espectacular. Pero es cierto que la primera vez, por lo menos yo, la primera vez que tocas uno es como, uy, ¿qué es esto? No. Entonces me pasó eso con Bösendorfer y con Fazioli, luego me quedé entre los dos, estuve probando y al final me decanté por el Yamaha. Y esto también es interesante, que que claro, los pianos se mueven, los pianos los toca distinta gente. Y yo me acuerdo que en ese momento la inmensa mayoría escogimos Yamaha. Uh-huh. Y luego me empezaron a decir, mis compañeros que se presentaban, que tocaban antes que yo los días anteriores, me decían, Dios mío, ¿qué le pasaba al Yamaha? Que no es nada parecido a lo que...
Eso te lo decían para ponerte nervioso.
No, porque luego yo llegué al escenario y me di cuenta de que efectivamente el Steinway sonaba increíble y el Yamaha no sé qué le habían hecho. Esto pasa, no debería pasar y puede pasar a lo mejor en una ronda, pero luego o incluso a un intérprete, pero luego tú hablas con el técnico, porque hay técnicos de las marcas y te lo solucionan. Pero yo qué sé, si no me equivoco, hay un caso de Leonora Armellini, que fue premio en la final del Chopin, que tocó de primera... Que eso también es interesante, el orden, la importancia del orden a la hora de... Tocó de primera la preliminar y creo recordar que tocó con un Yamaha, porque no había otras opciones. Bueno, había de Steinway, pero no había Fazioli, creo. Y luego en la fase final tocó con Fazioli.
¿Se puede cambiar?
Es que la preliminar fue en julio o algo así, entonces no estaban relacionadas. El concurso como tal empezó ahora en octubre. Entonces... Sí, al final, y yo me acuerdo de escuchar ese día, yo me puse la televisión en casa y escucharla y de decir, cuidado con esta chica que puede llegar lejos. Y tenía Yamaha.
¡Qué ojo!
Es decir, bueno, sí, a veces lo tengo y otras veces me no. Pero en este caso sí que me acuerdo de eso. Es decir, sí que es cierto que luego escuchabas pianos que te sonaban, cosas que te sonan mejor que otras, pero es que puede ser el pianista. Yo creo que el mayor porcentaje es el pianista más que el piano.
A ver, yo en esta final del mes pasado de Chopin, Martín García García, nuestro español, que hemos hablado mucho de él hoy, llevaba un Fazioli, que no es una marca como... no es la más común.
Y el ganador también.
Y es verdad que el piano a Martín en concreto le sonaba...
Increíble.
Sonaba grande, le sonaba con color, le sonaba...
Pero es un
con...
poco lo que digo, es que el Fazioli, yo te diría, si tienes la capacidad y tienes la experiencia de haber tocado muchos Fazioli y tal, un Fazioli lo que le puedes sacar es espectacular.
Hay que saber
es
tocarlo.
Increíble. Hay que saber tocarlo. Trifonov toca mucho con Fazioli, creo. Uh-huh. Creo recordar.
Bueno, curiosidades de concursos. Esperemos que estés ya en ese modo de... Ah, pues no sabía esto. Pues sí, hay que elegir un piano para los concursos grandes. Que, por cierto, yo es de las peores cosas... De las cosas que menos me gustan.
Yo es cuando peor lo paso con
diferencia. Porque es que no lo sé. Digo, ¿y si me equivoco ahora?
Y luego te tienes que quedar con él todo el tiempo.
Y lo tocas y dices, este me gusta, pero este también, pero este... Y ya no sabes cuál elegir, ¿no? Son muy buenos todos y muy... muy
aparte parecidos. De que luego en el escenario están colocados... Por ejemplo, en mi caso estaban colocados en vertical. El teclado estaba de frente al auditorio. Y luego te lo ponen de lado y la acústica cambia en muchos casos. Y la acústica también es importante. Entonces... Igual en este tienes 6 pianos a lo largo de todo el auditorio, pues que a lo mejor es que uno lo tienes en la esquina y no suena igual. Entonces, bueno, hay que... Es horrible. No, para mí es lo peor.
Bueno, concursos, un mundo emocionante, amplísimo. Concursos que han llegado incluso a la tele. Hay también ahora mucho concurso de música, de interpretación en la tele. Y le hemos querido preguntar a Andrés Salado, que es jurado normalmente de este tipo de concursos, que es director de orquesta... ¿Qué es lo que busca? Lo mismo que le preguntábamos a Carles Lama. ¿Qué es lo que busca en un artista para concederle su voto y ese posible premio?
Hola, Mario. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer saludarte a ti y a todos tus oyentes. Bueno, el tema de los concursos, el tema de las competiciones, de las audiciones, es complicado, ¿no? Porque al final en el tribunal cada uno valora una cosa diferente y hay diferentes prioridades, ¿no? Esto, hay diferentes prioridades. Yo, si soy muy breve, si puedo ser muy breve y decirte lo que realmente yo valoro más, es la profundidad con la que alguien es capaz de comunicar. Obviamente esto depende mucho de una mezcla entre la técnica y la expresividad, por supuesto, pero yo valoro mucho la verdad cuando alguien está comunicando, cuando alguien está intentando ponerse de frente de algo tan complicado como un concurso, una competición, una audición, porque ahí es cuando más compleja es la reacción de un artista, ¿no? Saben que les están evaluando, que les están mirando, que les están examinando, ¿no? Pero cuando alguien es capaz de abstraerse, alguien es capaz de meterse en su yo más interno y poner en comunicación, en conjunción, la técnica... con el conocimiento estilístico, artístico para hacer música y comunicar con verdad, con corazón, a mí personalmente me gana por encima de la perfección técnica otras habilidades, ¿no? Es lo que os puedo decir, lo que te puedo decir. Un abrazo muy grande. Chao.
Y va a haber que ir acabando este tema, que la verdad es que se nos ha alargado un poquito, pero tiene tanto de, tiene tantas aristas alrededor,
sí,
¿no?
Y podríamos
que,
hablar, ¿no?
De, uy, podríamos seguir, sí, hablando y comentando concurso por concurso.
Sí,
¿ves?
Sí.
Yo te voy a decir una cosa. Mira, tenía incluso preparadas cosas para hablar de los concursos de dirección, que son muy curiosos, porque normalmente en el concurso entra también el ensayo. Es decir, no se le quiere ver solo al director moviendo la batuta, sino también trabajando con la orquesta, sí, ¿no? Porque, claro, eso sería curioso en piano, ¿eh? Que te pusiesen una cámara durante una hora. A ver, ¿cómo estudias?
No pasa, pero en el Queen Elizabeth es cierto que para la final te aíslan durante una semana, te meten
a ver
en el
cómo
bunker,
preparas,
sí, a ver cómo preparas un concierto contemporáneo.
Sí, bueno, no te ven trabajar, pero te exigen trabajar.
Efectivamente,
en poco
y luego
tiempo.
Llega la final y ves quién está más acostumbrado también a ese tipo de música y quién no es.
Bueno, es otro tipo de, sí, de pruebas. También hay concursos de composición, donde la gente presenta obras bajo seudónimos, como los pueden ser de literatura, ¿no? Y, sí, y hay un jurado que las examina y ganan. Y yo, Guillermo, para acabar, Guillermo Rodríguez, nuestro invitado de hoy, pianista, siempre he tenido un sueño de hacer una manera distinta de hacer concursos. Te la voy a contar a ver si entre los dos somos capaces de desarrollar esto. Y esto viene a que un día yo, cuando iba al instituto, un profesor de educación física, yo faltaba de vez en cuando a clase por los concursos, y entonces me empezó a preguntar, ¿pero eso cómo funciona? ¿Pero qué es? ¿Como un campeonato que vas cada vez a uno y vais siempre los mismos? Y dije, eso está, es muy buena idea, hacer un campeonato mundial de concursos como el de Fórmula 1. ¿A ti te gusta la Fórmula 1 también?
Sí.
Y a mí también. Vamos a hacer esa red, vamos a hacer un campeonato de 10 sitios,
madre mía,
en el que van los mismos pianistas.
Y por puntos, ¿no? Al final
por
ganas
puntos,
la carrera y madre de
y
Dios.
En cada sitio hay un repertorio. Si vienen a España, pues hay que hacer un poquito de la Iberia. Van a Francia, pues bueno, algo de... ¿Qué? ¿Cómo lo ves? Tienen que ser los mismos siempre, claro.
Como experimento puede ser, no sé.
No te he convencido. Bueno, tengo otro.
Va, a ver.
Esto se me ocurrió viendo las Olimpiadas este verano. Un concurso de piano más como las pruebas de gimnasia rítmica de las Olimpiadas.
Ostras.
En el que haya 4 o 5 espacios y entonces haya que pasar por todo. Entonces hay un piano for, un for de piano, y hay que tocar ahí Beethoven. Hay un hay que tocar piano preparado. Uh-huh. Hay que tocar, o sea, que haya como 4 o 5 modalidades y el pianista tiene que pasar por todo. Y que sea como en las Olimpiadas, o sea, que haya 4 o 5 rincones y la gente pueda ver todo y ya está.
Pues es interesante. De hecho, ahora están saliendo un montón de concursos de piano histórico. Hay el Chopin histórico. El Chopin,
¿sí?
Histórico, el Chopin en piano.
En
el
piano histórico, sí. No lo conocía.
Sí, se celebra
es igual,
cada 4
bueno,
años.
Más pequeñito, supongo.
Es un poco, hombre, sí, el presupuesto es mucho menor y tal, pero...
¿Y tocan en playels y estas cosas?
Sí. Sí, creo recordar que sí, pero ves, fue la primera edición hace 2-3 años o algo así. A lo mejor sería alguien se lo, seguro que a alguien, en cuestión de concursos se ocurren ideas todos los días y cada vez hay más.
Bueno.
Entonces seguro que a alguien se le ocurre la idea de...
A Guillermo no le he convencido, pero bueno, si hay algún promotor por ahí con dinero que me quiera ayudar a desarrollar estas ideas, yo lo veo, oye, llevarse a los 20 pianistas en equipos, mira, pueden ir en equipos, como la Fórmula 1.
Y la Copa Davis en tenis.
Y van a, yo qué sé, van a Japón, venga, algún compositor japonés.
Si hay que viajar, yo voy.
Sí, sí, no, pues si no te apuntas no vienes, obviamente. Bueno, pues esto es música, ¿no? Y esto también es la música, la mejor música del mundo, te la contamos cada día en Clásica FM. Y al final los concursos, pues es algo que también está detrás del día a día de los músicos que vemos en los escenarios, vemos en los podios, incluso vemos en las partituras, porque como decimos también algunos compositores pasan por ahí. Y hoy nos ha ayudado a contarte la música Guillermo Rodríguez, pianista, concursante. ¿Tienes algún concurso así?
No, estoy haciendo una pausa.
¿Pausa?
Sí.
Luego no te esperes mucho, que te pasa como a mí.
No, bueno, por ahora, no, a lo mejor en el próximo año así sí que tengo alguna cosa pensada. Pero si llevo, también con la pandemia por medio,
ya.
Pues me lo he tomado con más calma, pero...
Fíjate si había temas, concursos online.
Uf, ahí yo, madre mía.
Era otro tema que
sí,
no hemos
ahí
tratado.
Ahí también he tuiteado yo, se puede buscar alguna de mi opinión sobre ese tema.
No hemos tratado, pero eso con la pandemia también ha sido
segunda edición,
un tema que... Sí, sí, va a haber que hacer otra, ¿eh? Concursos edición 2. Bueno, pues estarás invitado, sí. Guillermo, muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Gracias a Carles Lama también por habernos ayudado a contar la música, a todos los que nos escucháis, a todos los que compartís estos programas. porque ya sabes que si no puedes contribuir haciéndote mecenas, pues también puedes ayudarnos dándole a ese me gusta en iVoox, compartiendo el podcast en redes sociales, dejando también tus comentarios, interactuando todo lo posible para que así cada vez más gente conozca Clásica FM. Se despide quien también te ha contado hoy la música, Mario Mora. Sed muy felices. Adiós.
Y si has llegado hasta aquí, es posible que te gusten todos nuestros podcasts. Ayúdanos con 5 euros mensuales y haz que Clásica FM siga siendo posible. Más información en clásicafmradio.es.